Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 21 grados 2 décimas, humedad 90%. Estela De Carlotto anticipó que el acto del 24 será corto pero contundente. Por Radio Provincia, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que los organismos de derechos humanos tomarán las medidas para que la manifestación no sea interrumpida o agraviada.
Estamos organizándonos los organismos para la concentración histórica. Los jóvenes de la comisión son los que se dedican a todo esto. Así que ellos están en contacto, en relación para la unidad de los que vayamos a la plaza y las palabras que digamos, pocas y muy determinadas personas. Que sea un acto corto, pero muy contundente.
Mañana llega a su fin la moratoria previsional. Desde el 23 de marzo no se les permite acceder a la jubilación a las personas que ya alcanzaron la edad, pero no cumplen con los 30 años de aportes requeridos. El texto de la ley, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, establecía una vigencia de 2 años, prorrogables por igual periodo, pero la gestión de Javier Milei no hará uso de esa potestad. Del total de beneficios que ingresaron a través de una moratoria, el 90% cobra la mínima o menos. Comenzará la semana que viene el plan de obras y mantenimiento urbano en La Plata. El proyecto se desarrollará de manera simultánea en 6 zonas del partido. Incluye pavimentación, mejoras en la red pluvial y puesta en valor del espacio público. Fue lanzado en 2024 tras un proceso licitatorio. En abril será la Semana Nacional de la Ciencia. El Consejo Interuniversitario realizará una serie de actividades y jornadas donde revalorizarán la investigación. Será del 7 al 12 de abril y sostienen que en este contexto no se trata solo de comprender la complejidad de los desafíos del presente, sino de generar soluciones transformadoras. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 21 grados 2 décimas, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos. En Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
¿Cómo estás?
Qué bueno verte, sos vos,
sí,
¿no?
La verdad que sí. Yo estoy contento. Ganó la selección anoche, gran sí, segundo tiempo.
Gran Diego Almada.
Ganó Racing el jueves.
Muy bien.
Partido milagroso. Y más que contento por volver a estar aquí y que me reciban también con tanta alegría como me recibieron.
Pero ¿cómo no te vamos a recibir con alegría?
Bueno, pero
estás recuperado, ¿sabes? Eso es lo bueno.
Por suerte no estamos solos en la operación técnica, el señor Juan Sala.
Sí, señor.
Buen día, Juan.
Juan Sala.
Sí, Jorge de Tezanos en la coordinación de
Hola,
estudio.
Jorge.
Y en la tarea de producción, Belén Nazar y Bruno Levy.
Muy bien, ahí, hola, bebé, los bebés, Bruno y Belén. Y vamos a saludar a los vecinos que nos anteceden.
Seguro.
Para el arranque, los muchachos Martín Canullán y Marcelo Filloy, que siempre se ocupan de nosotros y son tan, tan amables.
Nos escuchan por la M1270, por la web radioprovincia.gba.govlarga.ar. O sea, radioprovincia.gba.gov.ar.
Ahí está.
Ahí está.
Aprender o te lo voy a tomar.
Bueno, y hay un WhatsApp para oyentes.
Sí, hay un WhatsApp.
¿Querés que te lo diga?
Dale, decilo.
221-614-4932.
Creo que me lo sé de memoria ya. 221-614-932.
4932.
No lo sé de memoria.
Bueno, eso. Bueno. Una cosa que vi, que me gustó mucho, la vi a Mercedes Morán en la jornada de inauguración, siempre tan elegante, tan ubicada, tan discreta, tan digna, ahí en el abriendo el Festival de Cine Internacional de Málaga.
Claro, Mercedes fue elegida presidenta del jurado, que en este momento deben estar dando ya los premios, y mañana es el cierre, la gala de clausura, como ellos la llaman. Mercedes, además de estar muy bellamente vestida, electrizante con ese azul, tuvo unas palabras concisas, al hueso, y con esa calidez que le corresponde y esa inteligencia para decirle al mundo entero una verdad como esta, ¿no?
Siendo como presidenta del jurado, la actriz argentina Mercedes Morán, a quien me gustaría invitar al escenario a que nos dedique unas bonitas palabras.
Intentaremos afrontarlo con imaginación, curiosidad y mucho coraje, porque somos muy conscientes de lo difícil que es esta tarea, tener que elegir entre 15 películas españolas y 7 iberoamericanas. Esperamos estar a la altura de las circunstancias y ser lo más justos posible.
Qué bonito.
Buenas noches a todos y a todas. Personalmente quisiera agradecer al festival y a su director, Juan Antonio Vigar, esta invitación a presidir este increíble jurado compuesto por colegas que admiro y quiero. Vivo esta instancia como un reconocimiento personal y como un acompañamiento afectuoso a la industria del cine argentino, que como todos saben, está atravesando una situación muy difícil debido a la horrenda política cultural dispuesta por el presidente de mi país. Estos gestos de apoyo siguen hermanando al cine iberoamericano y dándonos fuerza y alegría para seguir resistiendo. Muchas gracias y que viva el cine.
Gracias. Claro que sí.
Que viva Mercedes también, ¿eh?
Claro,
con el cine.
Bueno, y viste, Hugo, que en los primeros programas citamos un par de ocurrencias de Claudio Canullán.
Sí, Claudio Canullán lo va a tener que hacer ahora.
No, sí, que haga un libro. Emblema de la operación técnica en este país. Uh-huh. Él sabía hacernos reír con sus frases a comienzo y cierre de cada programa. E incluso nos tentábamos de la risa. Bueno, y hoy traigo otras máximas, pero de otro capo de la operación técnica, llamado Gustavo Eymond, que es quien ayuda a redondear el concepto sonoro del holograma y la anchoa. Este clásico de autor que conduce Miguel Rep en esta misma emisora los viernes. Ayer no estuvo porque la radio transmitió el fútbol de la selección, pero las próximas charlas del holograma y la anchoa serán con Eduardo Berti, Fernando García y Tamara Tenenbaum.
Bien.
Y escuchá lo que dice Eymond.
¿Qué dice Eymond?
Todo bache que se precie puede ser de milésimas, de centésimas de segundo o de minutos, pero siempre, siempre nos parecerá que dura una eternidad.
Tienes razón.
Claro. Y lo otro que dice, en la previa o en la práctica, siempre todo sale a la perfección. Después, no tanto. ¿Eh? Así que, Eymond, gracias, pero como digo yo, siempre el próximo programa va a estar mejor. ¿Por qué? Porque la radio da revancha.
a aquellos que quieran participar del concurso, hay una musiquita que te tiene que resultar inspiradora para ganar, ¿eh? Adelante, Armando Trovaioli, el autor de la música de esta película, cuyo nombre te debes acordar, porque si no te acordás, no vas a ir a poder ir a ver a Ariel Prat, que vuelve de España, el Negro Prat, presentando de Borges a Bersuit, un viaje cantado. Ahí vas a encontrar alguna milonga borgiana, un par de tangos negros, varias canciones, entre las que Ariel comparte en autoría con su banda amiga Bersuit Bergarabat. Así que se arriman al fueguito íntimo pero intenso que propone Ariel, con músicos invitados en escena. Escuchar la música. Decime si no te viene la imagen.
A ver.
Cumpliría 104 años hoy el protagonista de esta película, por eso estamos recordándolo a través de la música de esta hermosa película de Héctor Escola que se llamó Ya está, si no te das cuenta con eso. ¿Dónde vas a ir a ver a Ariel Prat y cuándo? El sábado 29 de marzo de este año, claro, a las 21 en el
Palacio. Día que cumple años Inés.
El día de cumpleaños de tu hija, el sábado próximo.
Sí.
Podemos invitarla, ¿no?
Sí.
En el Palacio del Victorial, Piedra 722.
¿Y tenés más?
Y tengo un par para ver la que voy a ver mañana. Opereta de los Bandoleros. Voy a ir armado,
qué buen
porque
título.
Viste, en este tiempo, si no salís con arma, corres peligro en la calle. La opereta resume las aventuras, amores y destinos de tres bandoleros rurales famosos, que fueron idealizados por la gente del pueblo como justicieros que robaban a los ricos para ayudar a los pobres. Es de Hugo Chumbita y la interpreta Omar Lopardo.
Un gran historiador.
Sí, muy, muy buen historiador. Y la dirige Claudio Gallardú, adaptación y dirección de Claudio Gallardú. Esto es para el domingo 30, a las 20:30, en el Teatro del Pueblo, que queda en la Valle 3636. Muchas gracias por las entradas. ¿A quién tenemos que agradecer? A Paula Zinqui. No, era a Paula Zinqui, claro, y a Ariel Prat.
Uy, en este programa, bueno, ya lo arreglamos entre nosotros, vamos a mandarles cartas a gente, esa gente que resiste archivos, que ha tenido comportamientos muy lucidos, de esos y esas que cada mañana abren el placar, pero solo sacan un saquito para abrigarse, ¿no? Y la carta de estos dos dinosaurios de hoy es para Antonio Gasalla.
Es para Antonio Gasalla, que se fue de este mundo el martes 18 de marzo de la mañana. Sabíamos que atravesabas, Antonio, serios problemas de salud en los últimos años, hasta que pasó lo que pasó. Debo confesarte que te persigo desde Gel Valentino y Dejate de Historias y Cosaquemos la Cosaque allá en Alegre Cuarteto con Carlos Perciavale, Eda Díaz y Nora Blay, en una especie de zaguán donde además vivía Carlos
Teatro
Perciavale.
De la Recoba.
Teatro de la Recoba, ¿no? Y luego de separar
en el Bajo de Buenos Aires.
Sí, en el Bajo. Aquel cuarteto se disolvió, formaste dúo con Perciavale y estrenaron La Mandarina Pedal. Después,
sí, cierto.
Sí, ¿te acordás de Mandarina Pedal?
Sí.
Y nunca te abandoné, Gasalla. Gracias por tantas décadas de risa, que es ese pan del alma, ¿no? La felicidad que me provocaba tu arte hacía que siempre te necesitara en un teatro, en un café con ser, en la tele, en el cine.
Supe, Antonio, que podías haber sido dentista. Estudiaste 4 años. Pero como artista, te cansaste de ver bocas muy abiertas por la risa que generaban tus presentaciones. Antonio, por vos supe también en una entrevista que te hice en 1987 para Clarín, la esencia de la actuación. ¿Qué me dijiste en ese día? Quien gastó un par de zapatos sobre el escenario nunca más se va de allí.
Me acuerdo que una vez confesaste en Intrusos haber creado el llamado conchero. Te adjudicaste esa creación, ¿no? Es una prenda de vestir que utilizan las vedettes en el teatro de revistas. Dijiste que primero empezaste haciéndolo con un corcho, pero nadie lo quería usar porque era molesto. Hasta que llegó esa llegaste a confeccionarlo como se lo conoce, y que la primera en usar conchero fue la actriz Cecilia Narová en una obra tuya en el Maipo. No era dueño del Maipo Gasalla, pero los espectáculos se llamaban El Maipo es el Maipo y Gasalla es Gasalla, claro. Terapia Intensiva en el Maipo, Gasalla.
Un recuerdo cariñoso también para Lino Patalano,
sí, y Elio Marchi. Estamos, por supuesto.
Bueno, y yo en lo particular siempre admiré mucho la composición de tus personajes, Antonio. Muy cuidados en todo, en texto, en psicología, pero también en vestuario y en maquillaje. Por eso, cada vez que hacías a la mamá Cora, siempre había alguien que se te acercaba y te decía, Gasalla, decime la verdad. Vos conociste a mi mamá, ¿no? Sos igualito a ella.
Sos un lujo de la cultura argentina, quedaste así para siempre, Antonio, y valoramos mucho tu alta generosidad al darles espacio televisivo a jóvenes capos del humor, en los que creíste, por supuesto, y lo bien que hiciste, ayudando a hacerlos conocer y admirar, como Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese, Atilio Veronelli, Verónica Llenás, Georgina Barbarossa, qué sé yo, tanta gente, ¿no? Me vienen a la cabeza muchos personajes, la traductora Soledad Dolores Solari, Mamá Cora, Flora la empleada pública, una institución, Flora, ¿no? Yolanda, Bárbara Don Worry, Cacho el periodista, Locuaz, el ciego aquel, todos bordados a mano, desde lo exterior hasta el alma, a pura genialidad, Antonio.
Bueno, Hugo ya nombró a todos los personajes, pero yo elijo los inolvidables y fenomenales momentos con Nelly Lines en la tele. Nelly Lines, la recuerdo. Ejemplo de rascada era eso.
Sí.
Salían muy flojos de letra, pero sonrientes, con oficio, con corazón improvisador, y armaban un ratito en donde todo podía pasar. Si esa no era la magia de la actuación, yo ya no entiendo nada. Y lo último que te quiero decir de tantas cosas que te hubiera dicho Gasalla, ¿te acordás cuando, mucho antes de la enfermiza grieta, le pusiste humor a ese estilo de divergencias tan argentino, obligándonos a pensar si nos sentíamos ídolos o si nos sentíamos forros? Antonio, la verdad, digo, estate tranquilo, ahí donde estés, sabé que esa pregunta sigue muy vigente en el país del no se puede y de las necesidades insatisfechas, en el que inevitablemente hoy sos un ídolo y mañana un forro.
Cuando te entrevisté, Gasalla, para el libro de Jorge Luz que estoy escribiendo, te vino una emoción inusitada que nunca te la había visto, porque cuando te dije, ¿sabes quién es el cómico preferido de Jorge Luz, Antonio? El único que lo hace reír. ¿Quién? Me dijo. Vos, Antonio.
Ay, qué divino.
Y casi llora el pibe. Y casi llora. Chao, Gasalla. Hasta siempre.
Chao, nene.
Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la hegemonía...
Claro que sí, Pinti, otro que se va a encontrar con Gasalla.
Claro, ¿y cuánto trabajaron juntos?
Mucho, claro. Tiene razón, quedan los artistas.
Siempre.
Y
siempre.
En este programa siempre quedarán los artistas.
Tenemos el arte para que la verdad no nos mate, dijo uno que sabía.
Seguro. Y Ugi, ya hay gente que pregunta.
¿Qué
eso.
Quiere saber?
¿Ustedes son dinosaurios o se hacen? Y nosotros respondemos con orgullo
somos
que somos
dinosaurios. Somos.
Bueno, y si tienen alguna duda, escuchen cada programa estas dinosaurieses.
Bueno, yo debo confesar que he usado camisas de bambula en distintos tonos y recuerdo haberlo hecho con la frente en alto, ¿no?
Pero, a ver, mínima explicación, Bambula. A ver, definamos Bambula.
Es como una especie de gasa transparente, sería, ¿no? No sé de qué otra manera podría definir bueno. a la Bambula. Ay, que no se planchaba.
Bueno, yo, 7, 8 años,
ajá.
me regalaron unos parientes Ulanowski de Recife, Brasil, que habían venido de visita, me trajeron un saquito de piel de tiburón.
Ah,
era horrible.
Ah, era horrible.
Sí, un espanto.
¿No lo usabas?
Sí, pero era fresco. Era fresco.
Y los tiburones viven en el agua, claro. No fui al jardín de infantes, Carlin. En mi pueblo no había. Sí, en cambio, cursé primero inferior, luego primero superior y después segundo. Cuando estaba en quinto grado, el primero superior fue eliminado por innecesario y su contenido se repartió tranquilamente entre el primero inferior y segundo. Esto a veces me hace pensar que la escuela me hizo perder un año de infancia, ¿no?
Bueno, ¿querés que te diga una cosa? Yo sí, fui al jardín de infantes, tendría 4 o 5 años. Era en la calle Gaona, por la Paternal. Se llamaba Charlemagne. Me imagino que debía ser bilingüe. En el almuerzo nos servían, no sé si siempre, pero con demasiada frecuencia, pastel de papas, pero con unas pasas de uva tan enormes que yo las escupía porque imaginaba que eran bichos feos. Bueno, y ahí, por cierto que también, como vos, tuve que cursar primero inferior. En la escuela primera junta de Caballito.
Mucho antes de que Cortázar la escribiera, Carly, los pibes y pibas del barrio sabíamos jugar a la rayuela. En realidad, los pibes y pibas de los barrios del mundo. Solo que en otras partes la rayuela se llama distinto. Mamaleche o bebeleche en México, vos que viviste allí a lo mejor te acordás. En Golosa, en Colombia. Descanso, en Paraguay. Señoras y señores rayuelenses, lo que sabemos todos es que el tejo no se mancha.
Bueno, yo debo confesar que tengo fallas de formación callejera infantil. Nunca entendí cómo se juega la rayuela y al maravilloso libro de Cortázar lo leí cuando era un grandulón.
Conocí el fulgor dactilográfico de las academias Pitman, que había nacido en 1919. Llegó a tener
para los jóvenes, los triunfadores del futuro.
Sí, la mirada puesta en el futuro tenían.
Claro.
Qué suerte. Bueno, y llegó a tener más de 40 sucursales, el 80% de su alumnado eran mujeres. Y el 90% de su profesorado también. Las chicas soñaban con ser egresadas de la Pitman y convertirse en secretaria ideal. Una de sus publicidades decía: los diplomados Pitman llegan a la cumbre, mientras que los menos preparados quedan en las sombras.
Bueno, yo te cuento, una vez cursé allí en tercer año secundario, me llevé a marzo trabajos prácticos.
Oh.
La materia se llamaba trabajos prácticos, pero tenía dactilografía, entonces tuve que ir a la Pitman a aprender. Y no me dio para ser taquígrafo del Congreso, pero algo aprendí. ¿Querés ver cómo se escribe Paredero en taquigrafía? Mirá, así se escribe.
Ah, mirá.
Sí.
Mirá, bueno. Parece sánscrito.
Bueno, y ¿sabés una cosa?
Decime.
Que me dijiste que habías visto nacer y morir a los chistes de Jaimito.
Sí, vi nacer y morir a los chistes de Jaimito. Jaimito, ¿por qué estás estudiando con una bolsa de hielo en la cabeza? Para tener la mente fresca, señorita. ¡Cuac!
Bien, bien. Bueno, Jaimito no se llama en todos lugares
no.
igual. Hay centenares o miles de chistes de Jaimito. Yo no sé ninguno, pero recorren el mundo. En el Reino Unido el personaje se llama Little Johnny. En Italia, Pierino. En México son los chistes de Benito, etcétera, etcétera.
Vine a cine y morir a la granadina.
A ver, ¿cómo era?
Una gaseosa de color granate oscuro, muy empalagosa, a la que había que tomar rebajada con mucha soda, porque si no, era un jarabe para tos.
Claro, bueno, y esa había que mezclar la granadina con agua o con soda, mejor todavía.
Sí.
Era un símil de la Coca-Cola.
Sí, un
símil. Y para los que por
lejano.
Cuestiones económicas no llegaban a la granadina, teníamos que conformarlos con la refrescola. ¿Querés escuchar un poco de la historia de refrescola en los años 50?
A ver,
mirá, escuchá lo que encontró Bruno.
Año 1948. Primeros años del gobierno peronista. Es una época de crecimiento y desarrollo para la industria nacional. En este contexto, se inventa una bebida nueva que ha de trascender y hacerse famosa en los años venideros. La Refrescola. El hombre detrás de ella es Saúl Patrick, un joven bioquímico que, trabajando para una fábrica de Fernet, descubre la fórmula secreta de la Coca-Cola, la bebida más popular sobre la faz de la Tierra. Fascinado por su hallazgo, Patrick monta en el patio de su casa un laboratorio en el cual se dedica día y noche a trabajar. Finalmente da con un producto propio de sabor similar al de la bebida norteamericana, al que bautiza Refrescola. La Refrescola viene en forma de jarabe concentrado que, al ser mezclado con soda, obtiene su verdadero sabor y que rinde 10 litros por botella.
Bueno, choquemos esos pterodáctilos y brindemos con Refrescola, que es lo que hay.
Por favor.
O con agua. Deme mejor dos. Mejor con agua. Tanda, ¿estás ahí?
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
La mejor música a deshoras suena
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Aquí estamos, de vuelta, ¿eh? Dos dinosaurios vivos.
¿En el 221?
¿Me agarrás? 614-4932.
Bien ahí.
Sí.
Es que soy perito mercantil, vos no sabías eso.
¿Recibido en la Pitman?
No. En Realicó La Pampa.
Bien.
Segunda promoción.
Bueno, mirá lo que nos llegó recién. Seguro que está escuchando el programa y por eso se prendió. ¿Eh?
Qué él, bueno.
Le tenemos
¿Alguien
mucho...
que lo conoció de cerca a Gasalla?
Muy, muy de cerca.
A ver.
Hola, Carlos y Hugo, es un placer. Segundo sábado que estoy fuera de Buenos Aires, pero prometo que el primer sábado que me encuentre cerca voy a estar por ahí saludándolos en vivo y en directo. La semana pasada tuvimos la noticia infausta pero esperada de la muerte del gran Antonio Gasalla, que tuvo un talento fuera de lo común para interpretar y para escribir.
Chicos,
no solo interpretar dramas femeninos llenos de humor y de oscuridad. Yo publiqué en las redes sociales algo que obviamente todo el mundo sabe, que fue un actor dramático que se dedicó al humor, yo creo que por cinismo, un pesimista muy ácido, un adelantado que nos ofreció personajes inusuales llenos de profundidad en un medio bastante superficial como era la televisión de finales de los 80. Yo no lo conocí mucho personalmente, pero lo admiré desde que lo vi por primera vez en la televisión de mi adolescencia y cuando hizo con mucho éxito un texto mío que se llama Más respeto que soy tu madre, que fue un éxito de taquilla, no en virtud a mi literatura, sino gracias a su adaptación y su interpretación espectacular. Yo me sentí tremendamente orgulloso de que nuestros caminos se cruzaran, aunque sea de esa forma tan casual. Esta semana murió, creo yo, uno de los artistas más inteligentes y creativos de la escena nacional. Así que les mando a ustedes un gran abrazo y esta especie de cápsula pequeñita sobre lo que quizás fue lo más importante de la semana en el terreno cultural y artístico, que fue la muerte del gran Antonio Gasalla.
Gracias, Hernán Cassiari, que llamó al 221-614-4932 y dejó este mensaje que embellece el programa. Gracias, Hernán.
Efemérides, aniversarios, cumpleaños, fechas que ocurrieron y quedaron para siempre. Con ustedes,
nuestros fechites.
Ulanovsky.
Se dice fetiches.
Sí, sí, ya sé, pero soy fechitista.
Hoy, 22 de marzo, otoño en la Argentina. ¿Qué signo es ahora?
Ahora es Aries.
Aries,
sí.
Bueno, ella se llamaba Julieta Lanteri, italiana por adopción. Había nacido en Francia, en un día como hoy, pero de 1873. Pero fue argentina de corazón. Imagínate, la quinta mujer recibida de médica en el país, la primera mujer en votar para concejales porteños en 1911, cuando las mujeres no tenían la oportunidad de votar, y más adelante, candidata a diputada mucho antes de que se instituyera el voto femenino. Fue pionera del feminismo, murió en 1932 atropellada por un auto, mirá qué ironía, un auto que después se supo conducía un facho integrante de la Liga Patriótica Argentina.
Argentina.
Sí. Bueno, tenemos un sonido.
Y hoy tiene una estación de subte, Julieta.
¿Sí?
Claro.
Bueno, es calle en Puerto Madero también.
También, sí.
¿En
sí.
dónde es la estación de subte?
En la Facultad de Derecho.
Ah, no sabía eso. Uh-huh.
La figura política de Julieta Lanteri. Nació en Italia en 1873. Pionera en la lucha por la igualdad de derechos, fue la primera mujer que pudo ingresar de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata y la quinta en recibirse de médica en Argentina. En noviembre de 1911, con el apoyo de un amparo judicial, se convirtió en la primera mujer sudamericana en votar. Inmediatamente, el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza para excluir expresamente el voto femenino. Fundó la Asociación Universitarias Argentina, la Liga Argentina de Mujeres Librepensadoras y el Partido Feminista Nacional.
Bueno, gracias. Y en otro 22 de marzo, pero de 2018, se fue René Houseman, un crack del fútbol argentino. Me parece, Hugo, que nada simboliza mejor la gracia del fútbol que un 7, un número 7, que se gane bien el apodo de loco. y Houseman se lo ganó bien. Lo retrata fantástico el periodista Ricardo Gota en su libro Los Siete Locos del Fútbol.
Era uno de ellos, claro.
Fue campeón en Huracán en el 73, campeón mundial con la selección en el 78. Un capo.
¿Lo conociste?
No, no.
¿Y por qué loco?
Porque era, bueno, había nacido en Bahía Blanca, pero se crió en la villa del Bajo Belgrano. Uh-huh. Nunca salió de allí, era fanático de excursionistas. Tenía rasgos así.
Y una personalidad arrebatada
nunca
en la cancha.
Nunca quiso irse de la villa, aún cuando su posibilidad económica lo permitía, claro.
Un día como hoy, Carly, de 1887, nacía Leonard Marx, alias Chico Marx, uno de los cinco célebres hermanos que engalanaron la comedia cinematográfica hilarante de Hollywood de los años 30 y 40, ¿no? Pasaron del vodevil a Broadway, de Broadway al cine. Eran cinco los Marx. Gumo y Seppo abandonaron al poco tiempo, se dedicaron a otras cosas. Quedaron Chico, el que hoy cumpliría 138 añitos, pianista, comediante de rulos, inseparable de Arpo, el único que lo entendía, y el último que terminaría siendo el primero, el más notorio, el dueño de las mejores frases. O se las robaría a sus hermanos. Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros, decía Groucho Marx.
Seguro, seguro. Bueno, y un 22 de marzo de 1942 nace en Atamisqui, Santiago del Estero, Leopoldo Dante Tevez, que con los años saltaría a la consideración de multitudes como Leo Dan. Grabó 70 discos con hits como Santiago Querido, Celia, Cómo te extraño, mi amor. Y murió en Miami el primer día de este 2025, sí. El primero de enero. Bueno, y hoy lo queremos recordar con su tema, en realidad su himno, llamado Libre, Solterito y Sin Nadie. A ver, escuchamos.
¿Lo cantamos o no?
Sí, te propongo, Hugo, que cantemos el estribillo,
bueno,
por supuesto.
El estribillo, entonces.
Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito? Debajo este cielo tan lindo. Busco compañera y yo le ofrezco. No sé si usted querrá compartir las horas de mis días. Juntos ya no habrá más soledad. Como yo no estoy
ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted ni comprometida, ni casada con nadie. ¿Por qué no charlamos un ratito?
Para no sentirnos tan solos. Como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito? Debajo este cielo tan lindo. Busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos.
Grande, Leodán. Y le cantamos bastante bien,
Bastante bien. Sí. Muchas canciones a mujeres. Celia, Fanny, Marisabel.
Sí. Es cierto.
Estelita.
Pícaro. Pícaro, sí. Leopoldo Dante Tevez.
Así enganchaba.
Sí, claro que sí. Te dedico una canción. Bueno, irresistible, eso es irresistible.
Che, si te llamabas Eduige, ya era un problema.
¿Te puedo decir una cosa?
Por favor.
Decían las chicas de ese momento. ¿Sabes quién me dedicó una canción?
Leodán.
Claro. ¿Te parece?
Dos dinosaurios vivos.
Un programa sin alerta.
Último momento. Esto pasa ahora. Con ustedes, el informecito.
Ampliaremos.
Bueno, te cuento, Hugo, que en estos días terminé de leer el libro Días Malditos, de Mariano Hamilton. El libro está referido a esos 108 días que, vaya si fueron malditos para ese momento, para la historia argentina. Esos días, decía, esos 108 días entre junio y septiembre de 1955 que culminaron con el derrocamiento del presidente Perón, que justo tres años antes te había tocado la cabeza, Huguito.
Me había tocado la cabeza, así sí, es, en el velorio de su mujer.
Bueno, y quiero recomendar este libro porque es un excelente modo de hacer memoria. Les cuento que en el final presenta tres anexos con información muy, muy valiosa. Y uno de esos anexos se titula ¿Qué pasó con? E incluye qué fue de muchos protagonistas, peronistas, contreras, golpistas, luego del golpe. Uno de esos es una carta que el general Valle, general Juan José Valle, le escribió al presidente Aramburu. Esa carta, Ugi, es lo que los oyentes ahora van a escuchar a continuación en la voz del primerísimo actor Osmar Núñez. Querido Osmar, adelante, te escuchamos.
Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Ustedes han querido escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitada de los diarios y una vez más desahogar su odio al pueblo, desatando una monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí a un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas los seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretenden esconderse. Vivirán en ustedes, en sus mujeres, en sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural, ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. ¡Viva la patria!
Y viva Osmar Núñez. Gracias, querido Osmar, porque el general Valle revivió en vos y en tu voz.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué te provocó la lectura de este texto?
Simplemente un pequeño gran homenaje, el volver a revivir todas estas palabras del general Juan José Valle.
Todo muy triste y muy cruel, ¿no?
¿Eh?
Todo muy triste y muy cruel.
Muy triste, muy cruel y con... Y sigue siendo una alarma siempre. Siempre tenemos que estar atentos a nuestra dignidad, a saber vivir día a día y recrear todo el tiempo la democracia y trabajar para la democracia. Nunca hay que descuidarla, jamás.
Así es, compartimos el sentir.
Omar y los oyentes, a modo de contexto, en junio de 1956, Valle y otros generales encabezaron un intento de insurrección que no llegó a concretarse. Y a modo de castigo ejemplificador, el gobierno militar dispuso el fusilamiento de los militares y de algunos civiles que habían participado en el levantamiento en todo el país.
Sí.
18 uniformados murieron de distintos grados, 13 civiles, entre ellos los que fueron fusilados en los basurales de José Luis Suárez.
Yo Las Patas en las Fuentes lo revivía un poco ese momento.
Claro.
¿Estás haciendo Las Patas en las Fuentes, Osmar?
No, todavía no. Y posiblemente hacia más adelante, pero se cumplen 10 años desde el estreno de Las Patas de la Fuente. O sea que en algún momento vamos a volver. Siempre volvemos con Las Patas
de la Fuente. Sí, claro, eso seguro. Me gustó que dijiste, todavía no dijiste. Eso ya dio un indicio. ¿Y en qué andás? ¿Qué estás por estrenar? ¿O qué estás ensayando?
No, estoy bastante año sabático para mí.
Ah, mira.
Sí, estuve a punto de hacer algo, pero la verdad necesité parar un cachito.
Muy bien.
Así que, nada, por el momento nada.
Bueno, nada no.
Nada que es siempre estar proyectando también.
Claro, conozco tu cabeza.
Pero nada seguro por el momento. No.
Osmar, muchísimas gracias. Ahora te despide Hugo y te recomiendo que sigas escuchando el programa. Porque ahora lo que viene es la payada de Hugo Paredero.
Por supuesto que lo voy a escuchar.
Omarcito, un abrazo y gracias.
Este aplauso para es para vos.
Muchas gracias.
Para vos. Gracias.
Bueno, y ahora Juan nos pone entre la tanda y la pared.
¡Tanda!
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
Dos dinosaurios vivos. Abril.
En Radio Provincia.
Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Viví las eliminatorias camino al Mundial 2026 en Provincia.
Martes 25 de marzo.
Desde las 20.
La selección campeona del mundo recibe a Brasil.
Sentí la emoción del encuentro desde el Estadio Monumental.
Con Lucho Marcelli y Feno Tartaglia.
Argentina, Brasil. En una nueva edición del Clásico Sudamericano.
Martes 25 de marzo.
Desde las 20.
Escúchalo en Provincia.
Y decime qué se siente.
En marzo estamos de festejo. Sorteamos 1.000.000 de pesos por día en órdenes de compra. Este jueves, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de azúcar dominó por 1 kilogramo, te queda 769 pesos cada una. Y además, 15% de descuento en desodorantes personales, hamburguesas y panificados. Vigencia 6 de marzo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar...
Es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Amigos y amigas. Se está escuchando una música de Armando Trovaioli, que un gran compositor italiano, que compuso esta melodía para la película cuyo nombre queremos que sepa si querés ir a ver a Ariel Prat y a los bandoleros del otro domingo en el Teatro del Pueblo. Gratis, un par de entradas para cada uno de ustedes. Nino Manfredi cumpliría hoy 104 años. Y entonces lo recordamos a través de este personaje emblemático, si es que tuvo tantos. Uno de los del quinteto de oro de actores de la comedia a la italiana. Sordi, Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Hugo Tognazzi, Marcello Mastroianni y Nino Manfredi, ¿no? Nino Manfredi, que vino acá a Buenos Aires con Ornella Vanoni haciendo, ¿cómo se llamaba? Valentino, en el Coliseo Podestá.
Mira.
614, no, 221-614-4932. 221-614-4932. Ahí está, ahí está.
Buen sábado de trabajo, Dos Dinosaurios Vivo, Javi Taxi 1889, reportando de acá de la City Platense, en la parada de la terminal de O. Le robo un latiguillo. Ustedes, como dice el Tanda, estás ahí, nosotros con otro colega decimos, pasajero, viaje, estás ahí. Muy poco laburo, pero bueno, hay que darle para adelante. Y sí, coincido plenamente con sus palabras. Buen viaje, Antonio Gasalla. Tanta risa me robó. Sin los artistas, ¿qué sería, no? En la realidad. Gracias por acompañarme en mi yugo, ¿eh? Aguante mi radio pública, mi radio provincia.
Qué hermoso mensaje, ¿eh? Del
vamos, Javi, vamos.
Taxista.
Llamados a los gritos a los pasajeros.
En la terminal de La Plata.
¡Suban, que no muerdo! Tenés que gritar por la ventanilla. ¡Suba, carajo!
La payada nunca calla. Siempre hay algo para rimar.
Y mucho para denunciar.
No hay que tirar la toalla.
A ver, maestro Juanjo Velázquez, rasguñe esas cuerdas. Payadita payasesca, aquí me pongo a payar al compás de los insultos. Hasta en los pueblos más cultos la gente se insulta mucho. La lengua en modo serrucho, de paso esquivar un bulto. Porque a veces el insulto, devuelto sobre cualquiera, es también fácil manera de esconderle una respuesta. Y claro, la verdad cuesta. En cambio, insultar libera. Tengo especial aversión por los insultos racistas. Kirchnerista, comunista, mogólico, negro de mierda. Qué cerebro falto de cuerda, sin humanidad a la vista. Pero voy a hacer hincapié en un insulto especial, que se ha hecho muy habitual y se usa para muchos casos. Hablo del vocablo payaso. Como insulto no es normal, porque es noble profesión la de payaso, señores. Hacen reír a espectadores con sus dichos y sus gestos. ¿Hay algo más noble que esto? Atentos, insultadores. Actitudes payasescas, repetía aquel riojano. Cuando estaba hasta las manos y hablaba de sus tractores, ponía sus ventiladores para cortarla por lo sano. Un buen tutorial de insultos sería de mucho provecho. Cosas que tengan un techo, un porqué, una orientación. Perder esa propensión a insultar con dos de pecho. Ojalá fueran payasos, tantos garcas caraduras, sin la suficiente altura para payasear, de verdad. Insulten con propiedad, se ve mucho la basura. Son dos cosas muy distintas, el arte de hacer reír y el afán de hacer sufrir. Basta llamar payasada a cualquier delincuenteada. No insultemos sin medir. A ver, levante la mano quien una vez insultó. El mundo la levantó. También al ser consultado por si había sido insultado. Mendieta, que lo parió. Ahora los estoy dejando. Voy a seguir mi derrotero. Ojalá me diera el cuero para ser un buen payaso. Firma. Contemplando el caso, payador perecedero.
Bárbaro, payador. reitero esa posibilidad. Personalidad destacada de la cultura para el payador perecedero.
¿Cómo no?
Sí.
Allá vamos.
Seguro.
Sigmund Freud
y Marx.
Y Marx
hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos. Acá nosotros.
Presentamos.
Presentamos la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, y mañana es la gran oportunidad, para ver en el Malva la muestra fotonovela, basada en las fotografías de George Friedman, publicado en la revista Idilio. ¿Te acordás de la revista Idilio? Sí, una revista de fotonovelas. Fueron muy populares en nuestro país. Un género que hizo grande a la editorial Abril, fundada por la familia Chivita y por otros italianos, algunos de origen judío, que venían huyendo del fascismo y del nazismo en Europa. Y la fotonovela venía de Italia, cuando al fin de la Segunda Guerra se popularizaron los fumetti, así se llamaba el género en Italia. Y importantes actrices, actores se ganaron la vida haciendo fotonovelas. Alguna vez me lo contó Graciela Borges, me lo contó Sergio Renán, y también ahí descubrimos fotos de Nelly Meden, de Elsa Daniel, de Tita Merello, Mecha Ortiz, Dora Barret. Y es un género que le dio trabajo, imagínate, a vestuaristas, maquilladores, iluminadores, guionistas, diseñadores. Bueno, Bruno Levi le pidió al crítico de cine Diego Trerotola una opinión sobre la muestra y esto nos dijo.
La muestra del Malva fotonovela, dedicada a la obra como fotógrafo de George Friedman, celebra el género fotonovela que a fines de la década del 40... y sobre todo durante toda la década del 50, fue el antecedente en revistas femeninas de la telenovela, ¿no? Era un género donde exaltaba lo femenino y en ese momento, en una etapa de modernización de la mujer, gracias a la figura de Eva Perón, después de conseguir el voto femenino en 1947 y de la fundación Eva Perón, que se creó en el 48, justo cuando sale la revista Idilio, que va a ser el principal medio de publicación de fotonovela y donde George Friedman va a publicar toda su obra como fotógrafo. La fotonovela contaba en ese momento justamente la modernización de la mujer que vino en Argentina muy ligada a la figura de Eva Perón y del peronismo. Entonces la mujer asume otros roles, de hecho hay mujeres fotógrafas. Hay una gran fotonovela que se reproduce en el catálogo de la muestra donde cuenta todo el talento y la genialidad de una mujer fotógrafa.
Bueno, gracias a Diego Trerotolo, un gran crítico de cine, un gran conocedor que nos ha aportado este material.
Bienestar y malestar en la cultura producen las redes, pero que son parte de la cultura inevitable, es así. Juanita, arroba Juanita Groisman, escribió en X, ex Twitter, ¿no? Nos gobiernan los cuatro hermanos de la gallina degollada. Este ingenioso posteo es un guiño literario por el cuento homónimo de Horacio Quiroga, ¿no?
Claro.
La gallina degollada, cuya primera frase, Carly, escuchá, dice así. Todo el día sentados en el patio en un banco estaban los cuatro hijos idiotas de un matrimonio, Mazzini y Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta.
Me gusta que hayas hecho esta referencia porque dentro de muy pocos minutos,
sí.
¿A qué vamos a jugar?
¿A qué vamos a jugar?
Al párrafos interruptus. ¡Oh,
prepárense!
Ahora nos vamos a La Plata, porque ahí María Eugenia Trufas nos va a actualizar la información.
Bien.
Y gracias a Matías Luque, operador allá en La Plata.